Asturias al día, con Roberto Pato.
Y cerramos hoy el recorrido charlando con el pediatra del Hospital Valle del Nalón, con Marcelino García Noriega, habitual ya del programa de Asturias al día. ¿Qué tal, cómo estás, Marce? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. La última vez que estuviste aquí, ¿recuerdas? Hablamos del sueño, hablamos, bueno, pues nos contaste un montón de cosas. ¿Hay alguna parte en la que quería hacer incidencia? Porque igual la tocamos menos en el otro programa y no quería perder la oportunidad de charlar contigo, y tiene que ver en ese apartado que llamabas el sueño a lo largo de la vida, y empezando por el sueño de la mujer posparto y la menopausia, porque parece que hablamos poco de...
Sí, pero hablamos a lo largo de la vida, empezamos desde el bebé, eso.
Sí, yo lo pasé y empezó, ahora ya, al revés.
Ya, vas al revés, empezamos por la menopausia. ¿Quieres que empecemos por la menopausia? Vale, sí. Pues muy bien. La menopausia, lo que pasa en menopausia es hay un desequilibrio, sobre todo hormonal, ¿no? Físico también, emocional. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, dos hormonas fundamentales, que son los estrógenos y la progesterona, pues hace que aumente ese desequilibrio. ¿Qué conlleva? Que la persona empieza a notar cambios físicos, entre ellos los sofocos, ¿no? También que el sueño está más fragmentado, la melatonina se segrega de otra manera. Van adaptándose, casi su cuerpo se va modelando hacia un cuerpo más masculino, por decir algo así. Al bajar esas hormonas, empiezan los ronquidos, van notando todo ese tipo de cambios que sufren, que realmente, y que tienen solución. Incluso, por ejemplo, se ve mucho la nicturia, es decir, que van a orinar con frecuencia por la noche. Pero si consideramos que eso es algo normal en ellos, porque suele pasar, no es normal si van más de dos veces en la noche. Entonces eso hay que consultarlo. No normalizar que la menopausia hay que pasarla, ¿no? Es decir, hay cambios y que tienen cierta solución. Es decir, que todos esos cambios que se producen de sofocos, que alteraciones del sueño y demás, sobre todo, que tienen solución. Claro que sí, que no está basado solo en tomar hipnóticos, que muchas veces son tratamientos hormonales. Incluso.
Si los podemos evitar, ya lo decías el otro día cuando estuviste con nosotros, si podemos evitar la pastilla.
Sí, y aumentar y mejorar los hábitos de vida que tienes, ¿no? Quieras o no, llegas a una edad en que empiezan otras preocupaciones. Y además estás en esa fase que es la final del trabajo, donde ya, bueno, el nido vacío, empiezas a tener problemas laborales, una serie de cosas también que, claro, que influyen, lógico.
Bien, seguimos avanzando.
Vale, muy bien.
Porque es normal que las personas mayores duerman menos.
Sí, eso es normal. Me preocupa mucho en ese sentido, porque hacemos como un efecto, todo lo basamos en, volvemos a lo mismo, a la medicación. Una persona mayor adulto sabio, vamos a poner así, ¿no? Por no utilizar esa palabra despectiva, mayor adulto mayor? Sabio, solo necesita 6 horas.
¿Dónde ponemos lo de mayor?
Lo de mayor, vamos a poner 70 años, más de 70 años. Bien. Vamos a poner, pues, solo necesita 6 horas, no necesita más. Entonces, sí, necesitas 6 horas, lo que sería un sueño, pero con varias siestas. El deportista de élite necesitaría 9-10 horas y con varias siestas, porque necesita reparar. La persona adulta no necesita tanta reparación, porque además tiene más descansos en sí. Pues necesita solo 6 horas y varias siestas. Por eso nos empeñamos en tratar a la gente mayor, en darle medicación, porque dicen que duermen mal. No, si por la noche solo necesitan 6 horas. Me da mucha pena el tema de las residencias, porque por horarios, igual que en los hospitales y demás, pues tenemos esos horarios que hay que acostarlos todos a las 9 de la noche.
Claro.
Se acuestan a las 9 de la noche, esa persona solo aguanta hasta las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Ahí está.
¿Qué hace?
Sufrir en la cama, porque tiene que estar en la cama. Ahí va, ¿no? Entonces, hay que cambiar muchas cosas. Yo creo que en la persona mayor hay que cambiar muchas cosas. Decir lo que es fisiológico y lo que es normal, que lo que es normal es que duerman esa y que haya unas microsiestas, porque si no vamos a alterar todo. Por ejemplo, en gente con Alzheimer, demencia y demás, este ciclo llega a cambiarles. Hacen que se duerman por el día y estén despiertos por la noche. Entonces, estamos jugando con cosas que no
son normales. Lo ideal sería ajustar a... a las necesidades generales.
Ahí está.
Digamos de.
Claro,
de,
por eso que no dice el abuelo se duerme durante el día, ¿no? Claro. Que está durmiéndose en la tele y esas cosas, hacen esas micro y luego solo necesitan X horas. ¿Qué pasa? Que cuando están en casa se levantan, empiezan a comer, hacen ruidos, entonces molesta. A lo mejor si convives con los abuelos, molesta a la gente. Dice, pues hay que darle la pastilla porque este hombre no duerme.
No duerme, vale. No es así. ¿Con 6 horas?
Con 6 horas sería suficiente con sus
microsiestas. Con sus microsiestas. Lo de las microsiestas, lo decías también para los deportistas de élite. Para los trabajadores, trabajadoras.
También.
Que madrugan.
Lo nuestro es muy duro, ¿eh? Porque si nos preguntamos cuánto dormimos... Claro, date cuenta, vamos a hacer como un ciclo de 90 años de vida. 90 años, nos pasamos 30 años durmiendo. 30 años durmiendo y vamos a decir cómo dormimos, cómo cuidamos nuestro sueño. No lo cuidamos nada, prácticamente nada. De esos 30 años, si todos hiciéramos la misma vida, lo estuve calculando, ¿no? Si hiciéramos todos la misma vida, es decir, la vida social, vida, educación.
En una generalidad.
En una generalidad. Los que hacemos turnos, por ejemplo, que vivimos a turnos, nos quitan 5 años de vida. Sí, hay que pensarlo, que hay que pensarlo, claro. El que trabajadores a turnos, gente que eso sí que sufre muchísimo.
Claro, en esos casos, sí. ¿Cómo adaptas?
Vida sana, lo único que compensa todo eso es vida sana. Está claro que no se recupera el sueño que pierdes, por mucho que crea que... Bueno, ya lo recuperaré, incluso somos tan ilusos en el verano. Voy a ver si lo recupero todo en el verano. Hay aplicaciones que te dicen, tienes defecto de sueño, y entonces yo las tengo y entonces estaba diciendo, tienes media hora de sueño, dependiente. Digo yo, cuando llegue el verano, no sé, dormiré 3 días o 4 para compensar todo.
O sea, vas a pasar medias vacaciones durmiendo.
El día lo tienes ahí, y el sueño es lo que hablamos. El sueño es un taller de reparación, hay que reparar cosas. Y necesitamos ese sueño. Lo que tú pierdes durante el día no lo recuperas en el fin de semana. Es decir, si lo perdiste ahí, el fin de semana no lo recuperas. Uh-huh. Queda una huella, algo queda ahí.
Vale.
Entonces, para una persona adulta normal como nosotros, 7 horas, 7-8 horas. Hay que conseguir las 7-8 horas como sea para reparar eso.
Uh-huh. Vale.
Y con higiene de sueño. Que hablamos. Es decir, que los móviles, si puede ser,
fuera de la...
hacer rutinas, no comidas copiosas, la temperatura, que eso no lo hablamos la otra vez, la temperatura es fundamental.
Te voy a preguntar luego por el calor, pero bueno, si quieres
decirlo. Sí, pero
ahora,
lo podemos luego
retomar.
Bueno, mira, lo podemos vale. Añadir.
Sí, porque te iba a decir, hablabas de las aplicaciones, sí. No hablamos tampoco el otro día de los dispositivos que... Sí. Que tenemos la mayoría de, o mucha gente que tiene, sí. Que te dice cuántas horas duermes,
sí.
Qué calidad de sueño tienes, qué porcentaje haces de sueño REM, qué porcentaje haces de sueño ligero y de sueño profundo, ¿no?
Bien, bueno,
y eso se convierte en una batalla contra el propio aparato que tú decides llevar a la cama, ¿no?
Sí, pero bueno, son aplicaciones que hay que tomarlas con...
Vale.
Sí, porque no son 100%, está claro. Pero sí son útiles. Yo lo vería muy útil para el roncador. Tú cuando roncas no te enteras, salvo el vecino que te puede decir, pero bueno, si tiene un sueño profundo no te puede decir si hay apneas. Yo ahí estaría preocupado con el tema de las apneas. Que hay mucha gente que está cansada por la mañana, está todo el día dormida y tiene apneas. Y eso es súper importante que lo sepa, sobre todo los roncadores, lo que hablábamos. Incluso lo que hablábamos de antes de la menopausia, llega la mujer roncadora a esa cierta edad también. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ese tipo de cosas. Que las aplicaciones, bueno, bien.
¿Te orientan?
Sí, te orientan, es orientación. Te dicen más o menos, bueno, y además cada vez son mejores, quiero decirte. Entonces, bueno, te pueden dar un poco, pero no obsesivo, no andar detrás de ellas a ver si gana ahora.
A ver si subo el sueño
sí,
rey.
A ver si subo, cómo está mi sueño.
Si supero el 30%,
claro.
En mi caso.
Porque al final el que te va a dar el criterio es cómo te levantas tú, claro. Por la mañana. Si te levantas despierto y con ganas de actividad, genial. Vale. Si te levantas que ya necesitas el café, ya, es que algo falla, porque el que nos mantiene, lo digo por mí, el que nos mantiene es que por la mañana y demás es el café. Yo no sé cuántos cafés tomo.
Tocas en hueso, como suele decir. Claro.
¿Cuántos cafés puedo tomar? Pero ya estuve calculando, yo creo que sobre 3-4 cafés, sobre todo estando en el hospital, seguro.
¿Tienes que quitar uno o dos?
Sí. No, es preocupante, sí.
Vale. En el capítulo anterior, digamos, sí. Si nos contabas, por ejemplo, que los adolescentes duermen la tira,
sí.
un un capítulo ahí que ya hemos tratado, y nos quedaba un poco más desde que nacemos, ¿no? ¿Cómo cambia el sueño desde que nacemos hasta envejecemos en esa primera etapa, cuando eres un niño?
Eres un bebé. Ahí la melatonina no funciona. Quiero decirte, no, cuando eres un bebé, vas el ciclo de alimento, ¿no? Es decir, claro. Que
¿Cómo duermo?
Y ahí se tiene que adaptar la mamá también en ese sentido. Claro. Ahí también hace cambios en ella. Fíjate que ahí cambia también, porque ahí funciona también la progesterona, la prolactina. Están todas las dos hormonas ahí jugando con el niño también. Empezamos
¿Qué
a tener
poco se ha tenido en cuenta todo esto, ¿no?
Muy poco. Y sobre todo, menos mal que ahora empieza, y eso insistimos mucho, en el hombre, el papá, como dice, a tomar un poco de relevo, porque esos cambios y la mujer tiene que descansar, está claro, y tiene que adaptarse al bebé, lo cual los ciclos de sueño van con el bebé. Que si encima tienes que labores del hogar y no sé cuántas cosas más, trabajar, pues bueno. Yo, una de las que, lo que hablamos, la depresión posparto, bueno, muy bien, es fisiológica, todo ese bajado hormonal, pero una persona que después de 2 semanas sigue con problemas de depresión, sí que habría que consultar, es importante, ¿eh? Y sobre todo si hay alteraciones del sueño, fundamental.
Vale. El bebé, por lo tanto, hace lo que tiene que hacer.
Hace, sí, comer.
Comer y dormir.
Sí, empezamos a generar un poco el ciclo de sueño, nuestra hormona del sueño, que sería la melatonina, por sobre los 6 meses. Por eso se dice que ahí empiezan a regular, ¿no?
Vale.
Y ahí ya podemos hablar del método Estivill, no sé si te acordarás,
sí, el método antiguo,
y ahora Estivill ya lo ha suavizado, época. Y ha suavizado, porque hubo muchas críticas y demás, sí, con ese tema de dejarlos llorar constantemente, sí, hasta, y parece que esto está más suave en ese sentido. Entonces se empieza a regular y ya empezamos con la necesidad de sueño sobre 10, 11, 12 horas, los niños entre 3, 10 años. Llega a esa adolescencia y el adolescente necesita entre 9 y 10 horas. Cada adolescente duerme 9, 10 horas. Nada. Por el retraso de sueño que hay. Y luego llega el adulto, que serían 7, 8 horas, y la persona mayor 6.
Muy bien. Bueno, cerramos por tanto capítulo del sueño, pero vale. Antes hacías una referencia al calor.
Al calor, sí.
Y hemos pasado unos días.
Claro, voy a palmar el sueño y luego con el golpe de calor, ¿no?
Sí.
Vamos a ver. El sueño, tú necesitas que la temperatura esté baja. Para dormir bien necesitas 18 o 20 grados en la habitación, de antemano. Si hay mucho frío, como ves, las manos frías, no puedes dormir. Hay que una ducha bien, agua caliente, genial. Pero el cuerpo, ¿por qué necesita esa temperatura? Porque luego va a bajar la temperatura. El cuerpo necesita bajar. Si estamos a 30 y pico grados, no hay forma de dormir. Hay que echarse agua encima o meter algo, pero no se puede, ¿no? Entonces sí que es importante que haya una buena temperatura para dormir.
Claro.
Y ahora aprovechando, golpe de calor. El golpe de calor. Golpe de calor. Es cuando tu temperatura sube a unos 39-40 grados de una forma externa, es decir, que algo incide sobre tu cuerpo, como puede ser eso, el sol, ¿no? Que estás a exposición al sol, el ejercicio al sol, el trabajo al sol, todo ese tipo de cosas hace que, bueno, que tengamos ese riesgo, ¿no? Por el golpe de calor.
Claro. ¿Prevención cómo?
Bueno, primero hablamos de los síntomas, mucho mejor,
los,
¿no?
Síntomas, sí,
porque
sí.
¿Qué te pasa cuando hay un golpe de calor? Para que tú notes qué está pasando en tu cuerpo, ¿no? Porque no es lo mismo un bebé que un adulto, claro.
¿Cómo lo notamos en un bebé?
Lo difícil es un bebé, es lo claro. Más difícil, lo más difícil, porque no lo notas. Cuando hablamos de los bebés de chiquitines, que muchas veces pasa, incluso los abrigamos mucho ahora que están, siempre les decimos, por favor, quitarles todas las mantas, porque estamos a 30 y pico grados, hay que quitarle la manta. No regulan la temperatura, no saben regular, no sudan, porque nuestro regulador de temperatura
es el sudor.
El sudor, claro, te sudas. Un bebé, un lactante, no suda, no puedes captarle. Lo único que puedes saber es que está respirando jadeantemente, parece que respiran mucho más así, y a la vez están calientes. Tú les notas calientes, claro. Ellos no es por sudoración, es por evaporación. Entonces hay que destaparles. Destápales porque tiene demasiado calor. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Yo insisto mucho en los bebés, sobre todo cuando me los llevan a la playa o alguna cosa de estas. Parece que no consideramos las temperaturas, no vemos el tema del sol, el calor, muchas cosas de estas,
claro.
¿No? Y sobre todo ya si los metes en sitios encerrados, coches o alguna cosa de estas.
O sea que hay que tener cuidado.
Muchísimo. Con los bebés, bueno, siempre decimos el golpe es el calor. Claro, el sentido común total. Pero es los avisos que nos dan, ¿no? Pensar que siempre nos están avisando y diciendo, cuidado en verano, las temperaturas y personas vulnerables, bebés, ancianos, discapacitados, algunas personas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, que el bebé, protegerle bien, hidratarle, que esté ropa ligera, igual que, bueno, bebé, niño. Los niños, ¿qué problema hay? Los que ya se mueven, que están todo el día fuera, claro, hay que tener cuidado. Bueno, cuidado, que están los metes y hay que ponerles una gorra, hay que protegerles bien, que beban también, hidratarles, porque ¿cómo lo manifiestan los chicos? Sí, empiezan a sudar, pero empiezan a dolerles la cabeza, empiezan a vomitar, incluso pues tienen hasta un despeño diarreico, sangrados un poco por la nariz. Esos son golpes de calor en un crío.
Lo mejor, si es posible, evitar estar fuera en esas horas.
Claro, en horas puntas de,
horas puntas de calor.
12,
¿no?
5, pero bueno, aquí habrá que ver
si
un poco.
En, no sé si estás en la playa, estar cerca del agua, que
sí,
siempre tira un poco más de...
Y siempre bajo una sombrilla.
Una sombrilla.
Claro, eso.
Y luego la hidratación, beber.
Sí.
Es fundamental.
Beber. Sí, sí, hidratar, ropa ligera, sombra y beber. Hay una cosa que sí me gustaría resaltar, mira, porque la gente tiene el concepto de que un golpe de calor se puede dar paracetamol y ibuprofeno. No sirve para nada. Es decir, porque el calor que tú tienes es distinto al que generas. Me explico. Tú cuando tienes una infección, es decir, pues liberas una serie de sustancias que se llaman pirógenos y entonces el organismo reacciona y sube la temperatura. Vale. Pero aquí el calor no viene de ahí. El calor viene externo. Entonces tú no se puede combatir vía central. Sí. Entonces ¿qué hay que hacer? Poner paños. Si alguien estuviera en esa situación, ¿no? Que estuviera confuso, la piel seca, cuidado, que ya cuando la piel la tiene seca es que ya no hay sudoración. Lo cual ya es muy preocupante, mareado, eso, digestivo, desorientado y demás. La primera medida es ponerle paños. Paños se pueden poner paños fríos, pero también voy a dar una alerta ahí, ¿eh? Siempre la temperatura hay que bajarla lentamente también en ciertos momentos. Cuidado. El golpe de calor extremo, sobre todo en el ejercicio, siempre se dice meter en agua muy fría y agua congelada. Pero eso se da en pocos medios. Sería una bañera entera con agua fría y con cubitos, por decir. Sería inmersión total. Y hay incluso unos trajes para ese tipo de cosas, este tipo de calores, ¿no? De inmersión total. Pero que no es el caso nuestro, entonces lo único que hacemos, si ponemos todo lo que sea frío, llámese cosas muy frías, lo que hace el cuerpo es hacer una vasoconstricción y entonces hace que no salga el calor. Todo lo contrario, te pones friísimo, empiezas a tener empiezas a poner escalofríos y lo que haces es chupar más el calor. Entonces, no, lo que hay que hacer es poner paños sobre 20 grados, es decir, templados, fríos, pero no excesivamente helados,
no congelados,
para que vaya poco a poco absorbiendo ese calor.
Muy bien.
Eso habría que tenerlo en cuenta. Igual que hidratar mucho, beber muchísimo.
Perfecto. Bueno, llegamos al final.
Muy bien, oye, unos minutos
bien sobre, porque la verdad que hemos pasado mucho calor, ¿eh?
En los últimos días.
Marce, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Vale,
muchas gracias. Bueno. Y muchas gracias también a todos ustedes. Nos vamos. Mañana viernes estaremos de nuevo aquí con el programa, con Asturias al Día. Feliz jueves. Hasta mañana.
Todo lo sabes.